Déjala tantito.
Incierto, yo ya no quiero ser un hombre violento, por eso es que voy a olvidarme de los celos, voy a olvidarme de los golpes.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Hoy, 22 de febrero de 2019, iniciamos una vez más la emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Hoy tenemos aquí un compañero, dos compañeros de la normal de Mactumaxá y una compañera de Xenaló, allá de Chiapas. Nos van a dar su palabra y estamos aquí pues otra vez con esta emisión, como cada viernes. Saludamos a Tania, que está aquí con nosotros, con Verónica, y el compañero que está aquí con nosotros es integrante de la Normal Rural de Mactumaxá. Siempre me cuesta trabajo, ¿verdad? Allá de Chiapas. Y un integrante de Desplazados del Ejido Puebla de Xenaló, allá de Chiapas también. Bueno, ¿cómo estás, compañero?
Bueno, nos encontramos un poco cansados por el plantón que se inició, pero aquí estamos en pie de lucha, en esta ocasión, pues, antes que nada, buenas noches a todos los que nos escuchan. Reciban un cordial y combativo saludo de parte de la Normal Rural Mactumaxá del estado de Chiapas. En esta ocasión venimos a expresar las diferentes problemáticas que como normal estamos atravesando. Vamos a dar lectura de un boletín que la misma base estudiantil ha realizado con la única finalidad de dar a conocer cuáles son las problemáticas y las peticiones que nosotros tenemos como normal. Mientras que Andrés Manuel López Obrador impulsa la reapertura de más normales rurales en Chiapas, se amenaza con cerrar Mactumaxá. Cerrar escuelas nunca ha sido propuesta de un gobierno democrático. Cerrar escuelas tendría un alto costo histórico, social y moral para las autoridades que lo pretendan. Estas palabras fueron dichas por intelectuales hace 29 años, en una carta dirigida aquel entonces al gobernador de Chiapas, licenciado Patrocinio González Garrido. Cuando se intentó cerrar a nuestra normal, hoy nuevamente se emprende una gran campaña mediática de desprestigio y calumnias hacia nuestra gloriosa Normal Rural Mactumaxá, encabezada en esta ocasión por el exgobernador Manuel Velasco Cuello y seguida con más saña por el actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Este último, a través de su Secretaría de Educación, actual secretaria Rosaide Domínguez, ha lanzado amenazas directas de cerrar nuestra institución. Así también ha empleado una ola de represiones hacia nuestra organización, haciendo un uso desmedido de la fuerza policíaca, intentando con esto callar nuestras voces. Cabe recalcar que este nuevo gobierno no solamente se ha ensañado con nuestra organización estudiantil, sino también con las diferentes organizaciones estudiantiles y sociales que luchan por las causas justas. Ejemplos claros son la represión ejecutada hacia nuestros compañeros maestros interinos que exigían el pago de sus adeudos, la falta de atención a los diferentes grupos de desplazados indígenas, asesinatos de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y feminicidios. Ante tales situaciones, el gobernador ha hecho oídos sordos, optando por la represión y no al diálogo. Está claro que el único proyecto que este gobierno ha impulsado es el de la mal llamada reforma educativa, iniciada por el PRIAN y Mexicanos Primero, violentando los derechos laborales de todo el gremio magisterial y estudiantil normalista. Por todo lo antes mencionado, las peticiones que como Normal Rural Mactumaxá traemos es no al cierre de Mactumaxá, respeto a nuestra organización estudiantil, no al desprestigio y calumnias a Mactumaxá, derogación total de la mal llamada reforma educativa, no a la evaluación punitiva, atención y solución a nuestras demandas, solución a las problemáticas de las diversas organizaciones sociales y estudiantiles, la renuncia de la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez. Estas son algunas de las palabras que con mucha rabia y coraje nuestra base estudiantil pudo plasmar por el solo hecho de sentir la gran falta de respeto, el gran desprestigio que se nos está haciendo como Normal. No vamos a permitir que se siga dando esta ola de desprestigio, esta ola de calumnia hacia nuestra Normal. Dimos el primer paso, demostramos que como Normal Rural Mactumaxá, no únicamente nos vamos a quedar en nuestro estado y vamos a dar las peticiones y únicamente vamos a tocar puertas a nivel estado. Con una secretaria que prácticamente únicamente tiene la cerrazón, se hace de oídos sordos y utiliza la represión para callar a todo aquel, a toda aquella organización estudiantil que está en contra de todas las malas decisiones que toma el gobierno. Nos encontramos en la Ciudad de México haciendo la petición formal al gobernador de Rutilio Escandón Cadenas para que dé la autorización de que si en dado momento la amenaza, porque fue una amenaza que dio, que Mactumaxá se reconstruya o se cierre. En esta ocasión pedimos que si es así, si únicamente fue palabras, que ahora la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez, se retracte de lo que dijo, porque hablar de Mactumaxá, primero tienes que conocer su historia. Primero tienes que pasar y tienes que vivir dentro de sus paredes para que realmente sientas qué es y qué es estar, qué es pertenecer a una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Ayer pasamos al plantón que tienen desde el jueves pasado, que se instaló un plantón fuera de Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, y mañana me parece que ahí levantan el plantón. Sí,
sí, en esta ocasión venimos con un plantón de 72 horas, veremos la respuesta. Veremos la respuesta que recibimos del parte del presidente. En esta ocasión, pues, estamos viendo la misma cerrazón. No hemos tenido ningún acercamiento, pero se le deja claro. Es el primer impulso que como Normal hicimos. Hemos demostrado que podemos mover masas. En esta ocasión se le deja claro que si no basta con plantón de 72 horas, nosotros como estudiante estamos dispuestos a defender nuestra Normal de cualquier manera. Y se le deja muy claro que lo que a sangre y fuego se ganó, a sangre y a fuego se va a defender.
Gracias, Adi.
Un gusto.
Pues que se resuelva, que tengan resultado de esta movilización y todo el, ahora, todo lo que están pasando, porque son dificultades en, de todos los sentidos, ¿no? Para estar en este lugar.
Así es.
Vamos a escuchar la palabra de la compañera de Chiapas, de allá de Chenaló, del ejido Puebla Chenaló.
Mi nombre es Araceli Cruz López, la mujer desplazada del ejido Puebla, municipio de Chenaló, Chiapas. Pues nos encontramos aquí en la Ciudad de México, pues por nuestro desplazamiento que fue el día 26 de mayo del año 2016. El día 26 de mayo, cuando salimos en nuestras casas, cuando asesinaron a mi papá, don difunto Guadalupe Cruz Hernández, que fue asesinado por los grupos paramilitares del ejido Puebla, municipio de Chenaló, Chiapas. Y también mi mamá y un hermano mío que salieron heridos a nuestras casas. Ese día salimos en nuestras casas con mi familia, con la gente, con nuestros hijos, con nuestras niñas. Pues salimos ese día, el día 26 de mayo del año 2016. Salimos en nuestras casas, dejamos nuestras tierras, dejamos nuestras casas, llegamos en la cabecera municipal. Pues nos quedamos como 7 meses allá en la cabecera municipal y después nos volvieron a desplazar. Y después llegamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues por el momento todavía seguimos en el lugar de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues por falta de incumplimiento, el Rutilio Escandón Cadena. Ya llevamos 2 años y 9 meses de estar fuera de nuestros lugares, de nuestras casas. Pues porque no hay solución, no hay justicia, y por esa razón estamos aquí luchando, estamos de pie de lucha para defender nuestros derechos como mujer y a luchar por la muerte de mi papá también. Es muy lamentable lo que nos hicieron el día 26 de mayo, solo por no apoyar un partido verde ecologista. Por esa razón lo asesinaron a mi papá. Entonces, por eso estamos aquí, para exigirle justicia y solución que nos resuelva nuestras problemáticas que tenemos. Porque ya hemos hecho muchos plantones, manifestaciones, pues el gobernador nunca nos tomó en cuenta. Y por eso llegamos hasta aquí en la Ciudad de México, y para exigirle a Andrés Manuel López Obrador que nos dé una audiencia directamente con él, para que nos resuelva nuestras problemáticas que tenemos. Pues porque ya llevamos 2 años y 9 meses de estar fuera de nuestros lugares, no es posible. Y también los asesinatos de mi papá siguen resueltos, y por esa razón exigimos que se vayan a la cárcel, a pagar todo lo que le hicieron a mi familia, a la gente. Ya no tenemos casas, destruyeron nuestras casas, dejaron nuestras tierras, no tenemos nada, estamos fuera de nuestros lugares. Por eso exijo, le pido a Andrés Manuel López Obrador, que nos escucha, que nos atienda lo inmediato a nuestras problemáticas que tenemos. Pues es todo mi palabra y muchísimas gracias. Pues vamos a seguir luchando hasta encontrar la justicia y la tranquilidad en nuestro estado de Chiapas.
¿Hasta cuándo van a estar aquí, compañera?
Pues vamos a quedar aquí, pues venimos junto con los compañeros de la Normal Rural Mactumatza y estamos, ayudemos entre ambos, porque ya hemos sufrido bastante con ellos y los malditos policías nos han deprimido, y por esa razón vamos a quedar aquí. No se sabe todavía si nos vamos mañana o no sé, hasta que haya una solución.
¿Algo más que quieran decir, o tú, Carlos, el otro compañero de A ver, Tania.
Solamente una duda, compañera de Chenalo, ¿a qué instancias, qué gobiernos han podido acercarse antes de Andrés Manuel? ¿Qué es lo que se ha estado trabajando de manera política ustedes con gobernación allá en Chiapas o como, con quienes se han acercado? Digo, para ver que sigue siendo lo mismo, ¿no? El gobierno así cambie, pero de todos modos, ¿qué gobiernos han estado trabajando ustedes antes de Andrés Manuel?
Pues antes de... antes, cuando salimos en nuestras casas, todavía estaba en la gobernación Manuel Velasco Cuello, y ellos nunca nos tomó en cuenta, nunca solucionó nuestras problemáticas que tenemos. Y entonces ya cuando salió de su gobernación Manuel Velasco Cuello, pues entró a Rutilio Escandón, y entonces todavía no ha habido solución. Nunca nos tomó en cuenta. Y por esa razón nos llegamos hasta aquí en la Ciudad de México directamente con el Andrés, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Exigimos directamente con él, necesitamos hablar directamente con él, porque Rutilio Escandón ha sido sordo. Nunca nos oye nuestras palabras como mujeres desplazadas del Ejido Puebla.
¿Cuántas personas desplazadas?
Somos 239 personas, son 54 familias.
Pues nada más decir que a ver si nuestro nuevo gobierno izquierdista, más derechista que nada, pues ahora sí soluciona los problemas que el anterior gobierno dejó. Esperaríamos que eso suceda. Muchas gracias tanto a la compañera de Chenalo, y a los compañeros pues de la FEX, uno de Matu Maxa, por estar con nosotros aquí en Marxismo y Feminismo en América Latina al aire.
Pues muchísimas gracias, un gusto.
Vamos con
saludarlos.
Vamos con una musiquita. Estamos en la emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Hoy 22 de febrero de 2019. Agradecemos a la Que Huelga por su transmisión.
Ser poder no me hace más hombre. Voy a olvidarme de los roles en mi vida. Ya no quiero errores, porque las mujeres merecen lo mismo que los hombres. Aquí todas y todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. Yo te reto y pongo toda mi esperanza en vos, para que construyamos un mundo mejor. Yo alzo mi mano y mi voz, porque yo asumo el reto. Somos el presente y podemos cambiar ahora. Vamos a cambiar ahora.
Seguimos aquí con... seguimos aquí con la transmisión. Hoy tenemos un tema que queremos iniciar con los compañeros que han trabajado con No Nacemos Machos. Ese es el tema que hoy nos trae. Ellos, una iniciativa que tuvieron compañeros de La Sexta, tienen una iniciativa, una inquietud al estar con compañeras de Mujeres y La Sexta, compañeras de La Sexta. Y esto les provoca que se organicen, que platiquen, que inicien un trabajo para reflexionar sobre el machismo y sobre todo el machismo que ellos están reproduciendo? Entonces, los compañeros Tonatiu y el compañero Víctor Hugo realizan un trabajo de una compilación de 5 artículos que se llama así: No nacemos macho. Son 5 ensayos para representar el ser hombre en el patriarcado. Y nada más les voy a comentar los temas porque no vamos a terminar con esto. Por ejemplo, uno de ellos es la mirada hacia el nosotros, de Guadalupe Rivera. Otro es desempeñar la masculinidad, de Roberto Kazandagian. Y otro es las feministas no son responsables de educar a los hombres. Este es de Cecilia Winter Fox. Un artículo más, la masculinidad está matando a los hombres, la construcción del hombre y su desarrollo, de Cali Holloway. Y el último, que es Hombres Feministas, de Javier Omar Ruiz Arroyave. Y bueno, estos, por último de ellos, en este pequeño o gran trabajo, yo digo librito porque no es muy amplio, pero sí trae estos artículos sustancioso, como dicen. 4 consejos desde la trinchera de los aliados feministas, de Andreu Herman. Y este trabajo está muy interesante. Hablan precisamente de la dificultad que tienen los hombres con respecto a expresar sus emociones y cómo se les educa precisamente para no mostrar las emociones, no llorar, mostrar más bien esa masculinidad a través de la fuerza, de la violencia. Esto es lo que más les están enseñando desde que son muy niños. Hay uno de estos artículos que me pareció muy interesante, donde un padre le enseña a su hijo, pues no, le enseña, está llorando, pero obviamente que no adelante del hijo ni de la familia, sino que está llorando porque han matado a su hermano, a su familiar y luego otro familiar, pero no lo expresa solo. El niño lo ve que está llorando y obviamente que no sabe por qué está pasando. Cuando se entera de que han matado a 2-3 de sus familiares y él ya es adolescente, ya es grande, va analizando todo esto, se ponen a ver el fútbol americano y comparten esa parte de estar en esta convivencia, pero con esta situación de verlo sin realmente estar penetrados, pues así una convivencia muy, muy afectiva. Pues esta situación me parece muy importante. Y esto le da al joven, a este después que ya es un joven, ya grande, empieza él a reflexionar, a autocriticarse, a mirarse ya más a fondo sus aspectos emocionales y a cambiarlos, precisamente. Como estaba yo diciendo en un inicio, los compañeros, ellos hacen una introspección, hacen una reflexión, hacen una autocrítica con respecto a todo lo que ellos manejan o lo que hacen con respecto a todas las conductas machistas con sus novias, con sus amigas, con sus familiares, porque si no lo reflexionan, no lo quieren ver, no lo analizan, obviamente que esto pues no se va a dar el cambio, ¿no? Platicábamos compañeras de la Sexta que pues nosotros sí queremos trabajar, algunas compañeras como que no quieren trabajar con compañeros porque, bueno, se dicen feministas o son feministas y que no quieren trabajar más que con puras mujeres. Y también se vale, ¿no? Hay que respetar esto. Sin embargo, en nuestros colectivos, pues también hay hombres que nos apoyan, que están trabajando con uno desde toda la vida, que estamos haciendo trabajo político, cualquier tipo de trabajo. Entonces, nosotros no podríamos estar sin los compañeros, ¿no? Que son solidarios y no vivimos esa agresión de los compañeros. Vamos a, antes de seguir con una pausa musical, les voy a leer algo de Cristina González Arriola, que dice: se enseña a los hombres desde niños a no mostrar emociones o signos de debilidad, a ocultar todo lo que lo acerque a lo femenino. Los hombres tenemos que demostrar ser hombres de manera constante y periódica, y la masculinidad existe en oposición a lo femenino, y es por eso se construye en relación a nosotros, las parejas, los amigos, los colegas.
En lugar de una pausita musical, vamos a escuchar un poquito esta parte de la masculinidad. No solamente se ha estado trabajando en México, digo, ahorita las compañeras hablan de esta colectividad, ¿no?, que se tiene aquí, pero también desde Argentina hay estudiosos que se han dedicado, y vamos a retomar, digo, pues son un poco largos los documentos que, o la información que te vierten, pero pues les vamos a platicar un poquito de lo que nos dicen en Argentina acerca de la masculinidad.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, recién escuchaba que me presentaban como un varón que de alguna manera buscaba desaprender aquello que hemos incorporado, con lo cual nos hemos socializado. De alguna manera, esta frase que inicialmente tienen acá busca ubicar lo que voy a expresar en este ratito que voy a compartir con ustedes. En principio, obviamente que no se necesita ser mujer para defender derechos de un colectivo al cual uno no pertenece, no se necesita ser pobre para tratar de suscribir ideas de inscripción o incorporación social o inclusión social. Evidentemente, los problemas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, que tienen que ver con la sociedad patriarcal, nos incumben a todos, y el patriarcalismo es una enfermedad, si se quiere, que hemos construido socialmente en la historia, que estamos ya a tiempo de empezar a desentender, a desaprender y de alguna manera a no reproducir sistemáticamente. Vamos a ver si anda esto, creo que sí. Un disparador que me parece muy importante para ubicarnos en términos estructurales y que está presente en este chart. Para que tengamos estos datos un poco cuantitativos o duros, nos permiten ubicar en algo bastante doloroso, y que es cómo a nivel mundial, en el marco de datos de la Organización Nacional, de las organizaciones mundiales vinculadas a la temática de la mujer, están presentes en la actualidad. Por ejemplo, del totalidad de horas trabajadas en el mundo, las mujeres trabajan 52 horas y los hombres 48. Del dinero en propiedades, y si nosotros agarramos todos los PBI, todos los dineros disponibles en el mundo, el 90% del dinero en el mundo está en poder de los varones y el 10% los tienen las mujeres. Si pensamos la tierra en propiedad, es 99-1. Es 99-1. Y este es el resultado, obviamente, de la historia. Y no de un capricho de la historia, sino de decisiones tras decisiones que fueron conformando esta realidad. Si pensamos en el crédito agrícola, que tiene que ver con la tenencia de la tierra, obviamente, es 98-2. Si vemos la totalidad de pobres en el mundo, que son aproximadamente un tercio de la población mundial, de todos los pobres, el 67% de los pobres son mujeres y el 33% son hombres. Si pensamos en el analfabetismo, por ejemplo, el 70% de todos los analfabetos en el mundo son mujeres y el 30% son hombres. Personas desnutridas, podemos seguir así con estos números dolorosos para tener una idea de qué estamos hablando. 80% de los todos desnutridos en el mundo son mujeres, 20 hombres. Niñez escolarizada, 33. Niñez no escolarizada, 67 mujeres, 33 hombres. Puestos parlamentarios, 83 varones, 17 mujeres. Puestos de ministeriales, 84 hombres, 16 mujeres. Y por último, puestos de dirección económica en empresas, sobre todo, 86 y 14. Estos números, obviamente, son una fotografía. Son una fotografía de una historia que llega a mostrarnos esta realidad. Tenemos que hacer algo con esto. Obviamente tenemos que hacer algo con esto porque estos números son los que, de alguna manera, son fabricantes de feminicidio. ¿Cómo se llega de estos números a la violencia de género? Muy fácil. Sosteniendo la idea de la debilidad de la mujer, suscribiendo los modelos acerca de socialización y de educación con los que construimos nenes y nenas, que implican poner a la mujer en un lugar de profunda debilidad, vulnerabilidad, etc. Y esto supone la reproducción en nuestra casa, constantemente, repetidamente, cuando no solamente dividimos por colores de celeste y rosa, sino cuando otorgamos derechos sexuales a varones vivos, que si tienen muchas relaciones sexuales son unos nenes brillantes, y vamos acotando o culpabilizando la vida sexual de las nenas adolescentes a futuro. El feminismo, que aparenta ser solamente algo portador de la mujer, de ninguna manera es un tema de las mujeres. Es simplemente la teoría que se desarrolló en los últimos 5 siglos y que pretende simplemente que pretende en última instancia la prescindencia. ¿Qué es la prescindencia? El hecho de que no importa si uno es mujer, varón, si le gusta, tiene deseos, opciones sexuales determinadas u otras, si tiene determinados genitales u otros, si tiene tal conformación corporal u otra, sino que nosotros debemos prescindir de eso es para evaluar a la gente. Las personas son lo que son, más allá de su portación sexual, más allá de su genética, más allá de cualquiera de esos elementos. Y para llegar a eso, hay una teoría de la emancipación de la mujer que tiene mucha ruta recorrida y que tiene que ver con el feminismo, y muchos varones tenemos que empezar a aprender eso. Y es necesario aprenderlo después de ver esos números, porque si nosotros continuamos reproduciendo el modelo que sustenta esa vulnerabilidad de la mujer, esa violencia simbólica, material, familiar, sexual, etcétera, que se reproduce en la sociedad, obviamente somos responsables, y no solamente responsables, sino que en el caso específicamente de los varones, somos cómplices en el marco del privilegio, porque dado los números que los que acabo de mostrar, la realidad es que los varones sufrimos mucho menos proporcionalmente, o tenemos al momento de nacer menos probabilidades de sufrir esas vulnerabilidades de las que hablábamos antes. Terminología, que es muy importante la terminología, porque nos ubica. El machismo es la teoría simplemente que busca ubicar a la mujer en un lugar de inferioridad. El hembrismo es exactamente lo contrario, y es importante que conozcamos estas palabras. ¿Qué quiere decir el hembrismo? Es la creencia de que las mujeres son per se superiores a los hombres. ¿Qué es la misoginia, el odio a la mujer, que está muy presente en nuestras sociedades? De muchas formas, algunas mucho más sutiles y otras más profundas. ¿Qué es el feminismo? La teoría de la emancipación de la mitad del mundo, nada más y nada menos. ¿Y qué es el feminazismo? Es la terminología que utilizan aquellos actores que se encuentran en un lugar de privilegio y que no soportan la existencia del feminismo porque la pérdida de privilegio los daña. El feminismo no es lo opuesto al machismo. Esto es una cosa habitual y es necesario repetirlo hasta el hartazgo. El feminismo es una teoría de la emancipación de la mitad del mundo y el machismo es la teoría y la aportación y la práctica de la opresión de esa mitad del mundo. Y hay que terminar con este miedo a la palabra feminismo, porque pareciera que el feminismo es siempre un odio al varón. Y de ninguna manera, las nuevas masculinidades, y acá meto justamente la base en relación a eso, las nuevas masculinidades asumen la realidad de esos números que yo les mostré hace un rato y ponen en evidencia que no podemos permanecer ajenos a esa realidad y a esas desigualdades y que nos tenemos que hacer cargo. Y para hacernos cargo, nosotros necesitamos construir otras formas de masculinidad que no implica de ninguna manera dejar de ser varón y que no implica la opción sexual de las personas. Hay, obviamente, en el marco de las nuevas masculinidades, una corriente muy importante de varones heterosexuales que suscriben y que ven la evidencia material de estas vulnerabilidades y dicen, no, yo no quiero participar de esta lógica de opresión de nadie, no me siento cómodo, y al mismo tiempo en ese proceso ganan en la posibilidad de construir otra forma de ser varones que no necesita ser proveedor y garantizador de nada, que no necesita dejar de llorar, que no necesita dejar de mostrar sus debilidades, que no necesita dejar de mostrar sus vulnerabilidades, etc. Es decir, las nuevas masculinidades es de alguna manera la forma que asume actualmente la búsqueda por parte de muchos varones de suscribir la teoría de que es necesario más feminismo para construir la igualdad en relación al mundo y la mujer. Y esto es muy importante, aunque esté portugués claramente entendido, feminismo no es agredir a los hombres, feminismo es dejar de ser su víctima. Feminismo es la posibilidad de tomar conciencia de los números estructurales. Para decirlos en números lo podemos decir en prácticas sociales, lo podemos decir en Voy a contar una anécdota muy chiquita vinculada a mi hija, que acaba de cumplir 17 años, Aitana, y que me decía, pa, qué difícil esto de yo quiero viajar cuando sea grande y estoy permanentemente con miedo a que me pasen las cosas que le pasaron a las chicas en Ecuador, que fueron violadas y asesinadas estas dos chicas hace poco tiempo, etc. Qué diferente es ser varón con respecto a ser mujer, porque mi hermano, o sea, mi otro hijo, Emiliano, piensa en viajar y no está pendiente de esa situación como una potencialidad real por la aportación de un género. Bueno, eso es evidentemente la situación a la cual llevamos en lo cotidiano, en lo concreto, de que las nenas tengan que estar pendientes con qué envuelven a la noche, rodeadas, etcétera, etcétera, y no necesariamente esto pasa con los varones. Es muy importante que nosotros entendamos, digo, y que lo diga un varón, es doblemente importante. Por eso yo preguntaba antes qué cantidad de varones y mujeres había inscriptos en este TED. Y siempre, obviamente, las mujeres, que son las víctimas de este modelo patriarcalista, son las que más están dispuestas a escuchar esto. Y los varones, los que tienen más dificultad, más miedos, para afrontar lo nuevo. Y lo nuevo es desaprender, dejar de lado muchas de las cosas que nos legaron nuestros padres. Muchas de ellas fueron buenas, por supuesto, pero algunas incluían ciertas lógicas machistas, ciertas lógicas que están profundamente naturalizadas, incorporadas, que viene del latín hecho cuerpo, en nosotros y que nos cuesta fuertemente desaprender, y que cuando de alguna manera estas cosas aparecen en una mesa de café entre muchachos, pareciera que cualquiera que está pendiente de estos procesos de desigualdad en realidad tiene una intención de levantarse niñas mediante el discurso feminista y o en realidad descree o es un gay disfrazado porque no se puede defender los derechos de la mujer sino siendo heterosexual. Bueno, lamento defraudarlos, la realidad es que es necesario asumir las responsabilidades que tenemos como mitad del mundo, y me refiero también a los varones, a suscribir a todas las luchas que impliquen la posibilidad de que las mujeres no sean siendo asesinadas, vulneradas, etcétera, etcétera. Los micromachismos, en la literatura se les llama así, los procesos sistemáticos que están naturalizados y que implican desde la humorada entre varones acerca de ciertas deficiencias de las mujeres, o desde los trayectos públicos que implican el miedo permanente al acoso por parte de varones, desde de alguna manera eso que se llama vulgarmente decir cosas lindas a las chicas, etcétera, etcétera, y que muchas mujeres permanentemente lo sienten como una forma de violencia simbólica más allá de las palabras que sean utilizadas, porque no se sabe, una mujer no sabe cuándo empieza por un piropo y cuándo termina una agresión simbólica o material. Hay muchos mitos en relación a las masculinidades, a las masculinidades, que es importante incorporar.
Bueno, seguimos aquí con el tema de no nacemos machos. Este trabajo que nos parece muy interesante, el trabajo que realizaron los compañeros Tonatiuh, Víctor Hugo, estaba contando sobre un caso que mencionan aquí en el primer artículo, cómo le es difícil a este niño que ya después era un joven adulto, y decía que a pesar de estar desarrollando la necesidad de reconocer, pues ser honesto, reconocer sus emociones, sentía pánico ante la posibilidad de mantener una conversación sentimental con su padre, por lo que prefería volver a optar por la rabia, algo que me era mucho más familiar. Para ellos, el aprender, no aprender a ser cálidos, emotivos y mostrar sus emociones, pues es más fácil ser violento, ¿no? El día en el que le diagnosticaron a su hermano cáncer, no acudió a su familia para buscar esta tranquilidad que todos la necesitan. Optó por ir al gimnasio a levantar pesas. Eso fue, en lugar de mostrar sus emociones, se fue a hacer pesas. Tan decidido me encontraba a ser fuerte que elegí la expresión más literal. Me decidí por presas de banco y peso muerto, en lugar de mostrarme abiertamente vulnerable y mostrar mis miedos a la gente de mi entorno más cercano. Y ahora me toca vivir con ese vergonzoso recuerdo. La construcción patriarcal de la masculinidad es algo muy real y es algo que nos desguaza por dentro, nos condiciona para rechazar las respuestas genuinas al dolor que nosotros mismos experimentamos y al dolor que sufren las personas de nuestro entorno. Y esto es lo que nos dicen Robert, es difícil para mí el nombre, es Casanz de Gian. Bien, vamos a terminar el primer artículo porque sí es bastante largo. Vamos a terminar para nada más darles el siguiente, el nombre del siguiente, que posteriormente vamos a seguir hablando de este interesante trabajo. Dice, les voy a leer esta parte de Claudio Duarte. Si bien el patriarcado oprime a los hombres, conservamos intactos los privilegios que nos otorga. Ser los primeros en sentarnos a la mesa, comernos el plato de comida más grande, ser los que ganamos el mejor salario respecto a nuestras colegas, los que podemos ejercer violencia, piropear a las mujeres en la calle. O sea, los piropos que acaban de hablar, sí, que también son agresiones, es violencia. Y tocarles el trasero en el metro sin que nadie diga nada, porque esa violencia está naturalizada. No se trata de construir un discurso bajo la lógica del empate entre hombres y mujeres, porque mientras los varones no soltemos esos privilegios, esa idea de que somos víctimas del patriarcado no va a poder ser asumida por nosotros. Esto lo dice Claudio Duarte. Bien, aquí le vamos a dejar porque el siguiente artículo son 5, como se los mencioné al principio. El siguiente, de las feministas no son responsables de educar a los hombres. O sea, los hombres no son feministas, son los que van a estar acompañándonos, como dice aquí Cecilia Winterfox. Les voy a adelantar nada más esta partecita que me interesa decirla. Dice, es a la vez agotador y causa de distracción que se espere de una debatir cuestiones básicas con hombres que no se han tomado antes la molestia de pensar sobre su privilegio. Los hombres no tienen el derecho de esperar que las feministas las eduquen. El cambio real solo ocurrirá cuando los hombres acepten que la responsabilidad de la educación recae sobre ellos y no sobre las mujeres. Bien, pues aquí le dejamos a este interesante trabajo de los compañeros y vamos a música.
De espaldas a mi lado, me dije el pavo es de quién es. Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres que
lo tendré que asumir. Sexual. Con mi novia no sé, creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal, pero por el escudo squash. Es mejor no volver. No sé a quién día en las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres tú.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como si
este Dios es igual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo
si hay tanto personal,
más pruébalo y verás.
Este Dios sexual. Cuando me había hecho la idea, el varón lo despertó y resultó ser una tía con el pelo a lo Chris Jones. Y aunque ya se fotocopié por delante y por detrás, a mí me sale más a cuenta por un lado.
Hola, muy buenas noches. Los volvemos a saludar. Hoy día 22 de febrero del año 2019, aquí en su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Agradecemos como siempre a la Que Huelga por permitirnos un viernes más estar con ustedes por FM 102.9 o los que nos sintonizan por internet. Con el tema de hoy de No Nacemos Machos, que es de lo que estuvimos hablando hace poco, no escuchamos el audio. Y pues bueno, ahorita... como supimos al inicio del programa, tuvimos algunas entrevistas con unos compañeros que vinieron aquí a la cabina a hablar de algunas de las situaciones tan complicadas que se ven en el país, esperando que el nuevo gobierno pueda resolver lo que no pudo el anterior, ¿no? Dirían por ahí. Y pues bueno, entre estas problemáticas que tenemos en el país, ¿no? Y toda esta falta de conciencia y de respeto y responsabilidad por parte del gobierno, pues vamos a hablar de Samir Flores Soberanes. Desafortunadamente fue un líder opositor a la termoeléctrica de la Huasca en el municipio de Cuautla, Morelos. Fue asesinado a balazos durante la mañana de este miércoles. De acuerdo con la agencia de noticias Cuadratín, Flores Soberanes fue atacado alrededor de las 5:30 de la mañana afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos. Tras el ataque, Samir, de 32 años, fue trasladado aún con vida al hospital comunitario de Jonacatepec, pero media hora después murió a consecuencias de las heridas. Testigos de lo hecho relataron que los agresores de Samir huyeron en dos automóviles luego de disparar en su contra. El Frente de los Pueblos de la Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, FPDTA, informan que Samir recibió 3 disparos en la cabeza. Samir Flores era un indígena náhuatl originario de Amilcingo, además de ser el principal impulsor de las organizaciones contra el proyecto de la Integral Morelos, PIM. Fue el fundador de la radio comunitaria de Amilcingo, 100.7 FM, en la cual conducía un programa. Actualmente formaba parte del Comité de Padres de Familia en la Escuela del Centro de Amilcingo. El proyecto integral Morelos, PIM, impulsado por el gobierno mexicano, contempla la operación del gasoducto, un acueducto y la puesta en marcha de una termoeléctrica en Morelos. Apenas este martes, Samir y otros compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo de superdelegado de Morelos, Hugo Eric Flores, que realizó en Jonacatepec. En este evento cuestionaron algunas aseveraciones hechas por el gobierno sobre la termoeléctrica de Huexca y el proyecto integral Morelos. En un comunicado, el Frente de los Pueblos de Defensa de la Tierra y el Agua resalta que desde el pasado 11 de febrero advirtieron a través de una carta al presidente de México que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla ante los defensores de la tierra y el agua podrían generar mayor violencia, por lo que los solicitaron que se reconsiderara su posición y le invitaron a dialogar para que reconociera el clima de hostilidad que ha generado el PIM. Responsabilizamos al gobierno federal de este asesinato, pues Samir no tiene más enemigos. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y la FPDTA lleva contra el proyecto integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Este asesinato es resultado de una omisión de este y los gobiernos anteriores en resolver la vía del diálogo conflictuada que genera el inviable proyecto integral Morelos, planteado como FPDTA. Según el Frente de Pueblos de la Defensa de la Tierra y el Agua, Samir había sido amenazado en varias ocasiones desde el 2012, así como difamado e incluso señalado en volantes y memes por internet. Todos signos de desprestigio y discriminación en la defensa de los derechos humanos y comunicadores populares. En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato de Samir y calificó el hecho como desafortunado. Sin embargo, dijo que esto no es argumento para cancelar la consulta que convocó para el día 23 y 24 de febrero en Tlaxcala, Puebla y Morelos, a fin de conocer la opinión de las personas en torno a la termoeléctrica de Huexca. En tanto, Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, declara que una de las líneas de investigación del crimen está relacionada con la delincuencia organizada por la forma en que se realizó el asesinato. En entrevista para Radio Fórmula, el fiscal detalló que en lugar del ataque se encontró un mensaje sin dar mayor detalles de este. Hasta el momento no tenemos ningún otro elemento que se relacione a la consulta de la termoeléctrica Acoto. Durante las últimas semanas, habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala han exigido al presidente cancelar el proyecto integral Morelos. Esto es una nota de Animal Político, un medio no alternativo por internet, lo pueden checar si gustan. Trae varios links que hablan sobre la termoeléctrica y todo este proceso que han llevado desde el 2012. Hablar de Morelos y hablar de esta represión que es constante, digo, nos recuerda hace algunos años, ¿no? Que la CENTE tuvo tomada Morelos y la agresión que vivieron los maestros en aquel momento fue muy fuerte, a fin de, pues ahora están temerosos, digo, yo tengo familiares en el estado de Morelos. Aquí es voltear un poco, ¿no? Y decir, vuelvo a cuestionar, ¿no? A este nuevo gobierno izquierdista, supuestamente, si ahora va a poder resolver lo que no se pudo resolver con los gobiernos abiertamente derechistas, ¿no? Porque, pues, nos acordamos, ¿no? Ahorita en Morelos está nuestro jugador estrella Cuauhtémoc Blanco, ¿no? A ver si el hombre logra responder a estas problemáticas, ¿no? Y al final de cuentas, pues, la contestación que dan de que es por delincuencia organizada, ay, es que ni un gobierno ni otro logra responsabilizarse de sus actos. Eso es lo único que me queda a mí, al menos, claro. Otra información.
Sí, bueno, para pues leer el comunicado, el pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno y del EZLN ante el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes. Este pronunciamiento fue hecho el 20 de febrero
y dice así: al pueblo de México y a los pueblos del mundo, a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación. Denunciamos con dolor y rabia el cobarde asesinato de nuestro compañero Samí Flores Soberanes, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos, uno de los principales opositores al proyecto integral Morelos y delegado desde hace muchos años del Congreso Nacional Indígena. Aproximadamente a las 5:40 a.m. del día de hoy, 20 de febrero, llegaron personas armadas a bordo de dos vehículos que tocaron la puerta y al salir Samir le dieron 4 balazos, 2 de ellos en la cabeza, que unos minutos después le arrancaran la vida. El día de ayer, Samir expuso los motivos que como pueblos de Morelos tienen para oponerse al Plan Integral Morelos en un evento organizado por el delegado del mal gobierno federal, Hugo Eric Flores, quien se presentó en el municipio de Jonacatepec para organizar el foro relativo a la supuesta consulta con la que pretenden imponer la termoeléctrica de Huesca, Morelos y las obras complementarias que despojan del territorio y amenazan la vida de toda la región. Responsabilizamos por este crimen al mal gobierno y sus patrones, que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, este comunicado se lo encuentran en las páginas precisamente del EZLN, Enlace Zapatista, así lo pueden encontrar buscando en la web, y también en la página del Congreso Nacional Indígena. Pues organizaciones de derechos humanos, intelectuales han pedido que se suspenda esta consulta porque no está siguiendo los convenios internacionales sobre consulta a los pueblos indígenas, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y algunas normas que están en la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, sobre su derecho a la consulta. Y aparte porque pues se ha denunciado que esa consulta pues ya pues está amañada, ¿no? No va a ser a todos y posiblemente pues y seguramente pues no va a cumplir con los criterios de cómo deben ser las consultas a los pueblos indígenas.
Yo también nada más decirles pues que en vez de el estado de Morelos, el gobierno de Morelos, en vez de estarse preocupando por esta consulta, se debería de preocupar por todos los damnificados que aún después de 2 años siguen con problemáticas en la población, que no tienen, que siguen viviendo en la calle, que siguen teniendo casas de campaña, que en lugar de hacer este nuevo planteamiento económico para beneficio propio, deberían de ver cuáles son las problemáticas que tiene su contexto social, ¿no? Y que en este caso estamos hablando de Morelos, no nos olvidamos que hace 2 años estuvo el temblor allá y que hay mucha gente damnificada aún todavía que no tiene dónde dormir.
Bueno, vamos a unos anuncios ya para ir terminando el programa y pues queremos invitarlos a un foro político-cultural Mujeres en Lucha contra los Trenes del Despojo. Este foro se va a llevar a cabo este domingo 24 de febrero a las 2 de la tarde en Esplanada de Bellas Artes y participa en la cooperativa Papalotl, Mujeres Tierra Libertad, Mujeres y la Sexta, Radio Zapota, Trabajo, Libertad y Autonomía. Y están convocando porque acordamos vivir la red de mujeres que luchan. En este foro político-cultural, pues se va a denunciar los proyectos del despojo. Es el Tren Maya y el Corredor Transísmico, que son continuación de las políticas capitalistas y neoliberales, y que solo son, por lo tanto, a favor de las grandes empresarios. También se va a comentar sobre pues las comunidades indígenas que ante estos proyectos pues se van a empobrecer y están en riesgo sus tradiciones con pues este supuesto progreso, ¿no? Que le llaman pues que es la llegada del turismo, ¿no? Y la maquila, ¿no? Y también pues las consecuencias que van a tener en los recursos naturales, dañando los ríos, la flora y la fauna. Este falso progreso, supuestamente con nuevos empleos que son pues empleos precarios que van a afectar a migrantes y a mujeres, empobreciéndolas aún más y pues dejándolas más vulnerables a la violencia y a la prostitución. Y pues también denunciar a la Guardia Nacional, este brazo armado de los explotadores del pueblo, que esta Guardia Nacional, bueno, pues como se perfila, pues seguramente pues va a ser en contra de pues de las poblaciones, ¿no? Para que es el brazo armado para que se impongan estos proyectos neoliberales. Bueno, pues terminamos así este programa del Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Muchas gracias a la Qué Huelga Radio por su transmisión por internet, por quehuelgaradio.net. Les agradecemos mucho a los compañeros y compañeras que hacen posible que pues nuestra palabra llegue lejos. Y pues a muchos oídos y a muchos corazones. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días y nos vamos a despedir con música. Gracias a la compañera Eva y a la compañera Tania. Y pues yo, buen camino a todos y a todas y bonita noche.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. A lo que nace lo da.
abandono para siempre.
No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otro puede rezar.
No te dejes andar, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a ser limón.
Extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón.
Let's go.